Buenos días, ya son las 9:32 y ahí suena el manamaná que indica que estamos ya llegando al episodio 34 de la novena temporada de El Martes Tecnológico, por acá por el matutino de la 91. Hoy vamos a hablar sobre un juego infinito hacia el espacio. Recuerden que este episodio de esta novena temporada, el número 34, usted puede escucharlo una vez termine el matutino. Si llega o tiene que bajarse del carro en un momento, o tiene que moverse, o le llega una persona a la oficina y tiene que bajar la radio, entonces usted ahorita como a las 10:15 ya va a tener por ahí el podcast en la91fm.com, además de que el martes tecnológico pueden seguirlo a sí mismo a través del podcast de las plataformas Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y 7 plataformas más. También seguir a Arturo López Valerio en sus redes, arroba a López Valerio en las redes sociales Instagram, Facebook y X, former known as Twitter, y visitar su web www.arturolopezvalerio.com. Buenos días, Arturo.
Hola, Carlotti, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, gracias a Dios. ¿Y usted?
Amén. Bien.
Qué bueno. Cuéntame, ¿sociales tenemos?
Sí, tenemos algunos comentarios. Aparte de agradecer a todo el equipo de los medios, Nuevo Diario, también Acento por la publicación de nuestra opinión de la semana. De hecho, este tema salió el lunes en el impreso del Nuevo Diario. Y realmente nuestro granito de arena para poder ir alentando el conocimiento y el aumento de la adopción de la tecnología en el país. Otro punto es que quiero acotar simplemente, aprovechando el espacio y las ondas hercianas, y es que hay que ver, y esto a mis amigos de la Junta Central Electoral, como yo comprendo que quizás tienen un problema de base de datos relacional. Eso significa que a nivel de base de datos los datos se conectan y se enlazan una tabla con otra, para ponerlo de un concepto sencillo. Entonces, por ejemplo, cambios en datos de ciudadanos que se supone que están en el acta de nacimiento, que han sido cambiadas. Lógicamente, cuando tú imprimes una copia de otro documento, ya sea de un pariente, un hijo, etcétera, lógicamente no, los datos no aparecen actualizados y hay que hacer un proceso para rectificar esa otra acta. Entonces yo creo que en una era donde la base de datos se supone que ya hacen eso, que se supone que si Carlotti tiene un hijo y ella cambia el nombre, se supone que debe cambiar el nombre de Carlotti en el documento del hijo y así mismo de los dependientes, pero eso no sucede así. Entonces, que por favor me ayuden a aclarar si es un error mío o simplemente es un error del sistema, porque a la verdad es incómodo delegar el tiempo de los errores de las bases de datos en los ciudadanos. Eso cuesta muchísimo dinero. Entonces, estoy viendo en la mañanera ahora del presidente, perdón, mañanera no, la semanal.
La semana. Yo te iba a decir, no, es la mañanita.
Sí, no, eso es en México, eso es AMLO que tiene las mañaneras. Lo cual, después yo me voy a comentar sobre eso, pero este no es el momento. No. El tema es que hay que entender que esos errores, estamos entonces, el país necesita buscar recursos, tomar préstamos, pero al mismo tiempo los procesos están haciendo gastar dinero al ciudadano. Entonces, por más que lo sumemos y restemos, le va a encarecer la vida al ciudadano. Entonces, tratemos de ecualizar ahí y de buscar que los ciudadanos, por lo menos, los procesos son más ágiles, pero hay unas trabas ahí que, de nuevo, son lógicas de base de datos que no están bien calculadas. Entonces, creo que deben ponerle atención a eso. Y finalmente, que me extendí en esta parte, los amigos de Huawei nos envían una nota indicándonos que en Latinoamérica la brecha de talento en los próximos 5 años será de 2.5 millones de personas. Y esto es un dato de IDC, que es una firma que hace levantamientos de todo tipo, de toda índole en materia de tecnología, muy, muy reconocida y respetada. Y de eso es que hemos estado hablando durante quizá los últimos 2 o 3 años. La escasez del talento, la escasez de las habilidades y el camino largo que tienen muchos profesionales o profesionales hacer para lograr entonces materializar sus sus habilidades en un trabajo, porque lógicamente el recorrido tradicional es largo. Entonces ahí el dato de IDC que los amigos de Huawei nos envían, porque hay que pensar que cómo vamos a cerrar esa brecha. Adelante, Carlos.
Ajá, perdón.
No te preocupes.
Estaba medio perdida aquí resolviendo un asunto, disculpa. Arrancamos pues con el tema. La exploración lunar ha experimentado una renovación el pasado miércoles 23 de agosto, potenciando un interés sin precedentes, en gran parte alimentada por los avances tecnológicos y la colaboración global. Ahora, con el logro histórico de la misión Chandrayaan 3 de India, la Luna está nuevamente en el foco de las naciones y organizaciones privadas en todo el mundo. Acompáñennos junto a Arturo López Valerio Manamaná mientras reexplora este tema que cambia para siempre el contexto geopolítico, militar y económico. Adelante, Arturo.
Gracias, Carlotti. Fíjense, hay un tema que debemos recordar, y es que hace 2 años nosotros estuvimos tratando este tema sobre el juego infinito y sobre esta carrera espacial privada que habían catalizado SpaceX y las diferentes empresas, de una de Richard Branson, la otra de Jeff Bezos, y básicamente han motorizado por la pelea para convertirse en contratistas de la NASA un avance tecnológico que no habíamos visto desde hace muchos años. Y lógicamente SpaceX ganó el contratico. Y ese contrato, ustedes se van a dar cuenta, si buscan en YouTube, en la NASA ya tiene unos videos promocionales que hablan de dos cosas. Estados Unidos va a enviar una tripulación hacia la Luna en los próximos, el año que viene, es la misión Artemis o Artemisa. Eso lo explicamos hace 2 años en ese episodio. Pero lo que se añade ahora es que, conjunto a la Unión Europea, se va a lanzar una estación espacial que va a hacer órbita entre la Luna y la Tierra. Es decir, le va a dar la vuelta larga a ese recorrido para que sea más barato o económico. Primero, montar una base en la Luna. Segundo, aterrizar en la Luna. Y tercero, enviar cualquier cosa de la Tierra.
¿Cómo aterrizar?
Aterrizar en la Luna. Alunizar. O sea, alunizar. Okay. Alunizar. Yeah. Okay. Porque, lógicamente, ellos lo que quieren es reusar las cápsulas. No enviar una misión y dejar una cápsula
Botada fuerte. Por ahí. Sí, está fuerte. También ponerla ahí. Que vayan, suban, quédense. Recojan 2 o 3 piedras por ahí, arranquen para atrás y ya no sirven más. Ponemos en exhibición.
No quedan en exhibición muchas, porque encontraron un Apolo por ahí flotando en 2018. Es lejísimo. Sí. Porque eso no está agarrado y cualquier cosa se lo puede llevar algo de la superficie de la Luna. Pero lo que quiero decirles es que ya para 2029 estaría esta estación que facilitaría el tránsito entre la Tierra y la Luna, porque hay minerales preciosos en la Luna, eso lo sabemos, pero al mismo tiempo hay agua, y si hay agua, hay hidrógeno. Eso significa que puede generarse con autosuficiencia oxígeno, filtrarse el agua para atender necesidades humanas y tercero, generar combustible. Es decir, que no hay que traerlos desde la tierra y ese es el cambio en el juego, porque ya los recursos no van a depender de que se transporten a través de un cohete súper pesado de la Luna, aunque el cohete que están prometiendo Estados Unidos va a ser el más poderoso jamás visto, pero no es para levantar combustible, sino para llevar todo lo que se necesita para hacer esa extracción. Entonces, okay, aquí es donde entra la India, que la semana pasada, con el Chandrayaan 3, la India entonces logra ser una de las cuatro naciones del mundo en a llevar un objeto que alunice, es decir, que llega a la superficie de la Luna. Recuerden que Estados Unidos continúa siendo la única nación que ha logrado poner un hombre, o sea, un ser humano, en la fase lunar.
Y según IEM, usted, if you believe they put a man on the moon.
Claro, ellos, hay que creer, entonces van a llegar más. Creo que la deben poner cuando viajen ahora, en 2024. Uh-huh. Pero esta renovación ya no se debe solamente a un interés de las naciones, sino que también el sector privado ha visto ya un interés para también invertir en la tecnología, porque los gobiernos, y eso lo he dicho casi durante más de 10 años, los gobiernos no son los que invierten en tecnología, los gobiernos facilitan que los científicos y los investigadores y las empresas puedan entonces hacer su trabajo. India, para que tengan un contexto, aparte de ser el cuarto país, como mencioné, gastó menos dinero que lo que Warner Brothers gastó para hacer la película Gravity.
O sea, pero
un estudio de cine gastó más dinero simulando estar en el espacio que la India poniendo un objeto en la Luna.
Si lo hubiésemos sabido, se hacen las dos cosas juntas.
Posiblemente. Entonces.
Vamos, ok. Termina la idea y vamos a hacer una pausa.
Así mismo. No, básicamente eso, que ahora la ficción sale más cara que la realidad.
Uh-huh. Bueno, estamos con Arturo López Valerio en el Martes Tecnológico. Hoy estamos conversando con Manamaná sobre un juego infinito hacia el espacio.
Este año 2023, el Ministerio de Obras Públicas ha inaugurado decenas de obras que cumplen con promesas olvidadas.
Continuamos con este episodio número 34 de la novena temporada del Martes Tecnológico, un juego infinito hacia el espacio. Recuerden que si acabas de sintonizar o de montarte en el carro o de que finalmente saliera la persona de la oficina y puedas subir un poco el volumen de la radio, recuerda que al terminar el programa se sube al podcast de la91fm.com, así en la sección que dice podcast. Además, esta tarde, mañana, se sube en Martes Tecnológico, el cual pueden seguirlo a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más. No se olviden de darle una calificación de 5 estrellas para que corra. Compártalo también para que otras personas se unan al Martes Tecnológico. Sigan a Arturo López Valerio en @alopezvalerio en Instagram, Facebook y Twitter, ex Twitter ahora. También dense una vueltecita por la web de arturolopezvalerio.com. Continuamos.
Gracias, Carlotti. Como decíamos, Warner Bros. Gastó más de 75 millones de dólares haciendo Gravity, y los hindúes gastaron menos de eso para poner entonces la nave espacial Chandrayaan 3 alunizando con éxito en el polo sur de la Luna. Esto, recuerden que este lado de la Luna específicamente son los que tienen los recursos de agua y otros minerales que han sido detectados, que esos, los científicos de la NASA anunciaron esta información en el año 2019. Ahora, en el contexto cuando compartimos el Juego Infinito, recuerden que es un libro de Simon Sinek, muy bueno, que se los recomiendo, que habla específicamente sobre cómo las reglas de juego, cuando los recursos son ilimitados o no están tipificados, es decir, medidos, no sabemos cuánta agua hay, no sabemos cuántos minerales hay. Por tanto, hay una asunción de que hay muchos recursos y esto genera un escenario de juego infinito porque ya no tenemos que trabajar con los recursos limitados que tenemos aquí en la Tierra. Y eso se traspola a cualquier tipo de mercado. Por ejemplo, el mercado de la computación digital básicamente es infinito porque en la medida en que tú puedes generar elementos virtuales no tangibles, básicamente como el tema del metaverso, es totalmente, no tiene límite en términos de lo que usted puede hacer en esas realidades virtuales. Ahora bien, volviendo a la Luna, India entonces se coló en un tercer intento, porque ya habían intentos previos que se habían, resultado fallidos. Y eso no detuvo a la Organización de Investigación Espacial de la India, la cual se le asignó un presupuesto de 1.5 mil millones de dólares el año pasado para que completaran la tarea. Hace unos meses atrás escribí un artículo, lo pueden buscar en mi blog, sobre la necesidad de prestar atención a las relaciones entre Estados Unidos y la India, sobre todo que la administración Biden había hecho un acercamiento de lugar con el ministro de Comercio hindú, que tiene también a su cargo la observación de todo este tema espacial al mismo tiempo. Y es que comparando lo que han logrado los hindúes con el presupuesto anual de la NASA, que es de 34 mil millones de dólares, lógicamente los hindúes han mostrado una pericia en términos de habilidad, punto que mencionábamos antes de iniciar el tema. Hay una escasez de habilidades y las naciones ahora en este juego infinito de la tecnología que tengan habilidades tecnológicas van a gastar menos dinero, o sea, van a lograr más con menos presupuesto. Y eso es una buena noticia en cierto modo para las naciones que están buscando un espacio en esta gran carrera. Ahora, me dirán algunos, ¿y Rusia, Arturo? Bueno, Rusia la semana pasada tuvo un intento fallido de llevar una cápsula también a la Luna.
Lo que pasa falló. Es que quieren estar jugando en todas las bases.
Hay que hacerlo. Bueno. Cuando tú tienes ese tipo de tamaño de país, influencia, etcétera, lógicamente tienen que hacerlo. Esto es una carrera.
Ajá, y no se desvirtúa la atención. No.
Yo creo que sí. Pero, de nuevo, yo no soy experto en geopolítica.
Sí.
Pero estos programas, recuerda, muchos de los módulos en la estación espacial actual y plataformas de lanzamiento son rusas. Y Rusia, independientemente de todo lo que está pasando, es un brazo y un aliado fuerte en todo lo que es la cooperación espacial. Entonces, yo creo que los chicos del espacio, vamos a decirlo así, de los programas espaciales, tienen el tema de la geopolítica un poquito alejado de lo que es los programas. Aunque, lógicamente, esto es un tema geopolítico, económico y militar cuando empiecen a extraerse recursos de la Luna. Entonces, hay que ver cómo evolucionan las cosas. Hay una serie de Apple TV Plus que les recomiendo que la vean, porque ahora creo que va a la temporada 3, se llama For All Mankind, o Por Toda la Humanidad, que habla sobre un futuro alterno en donde llegamos a la Luna y realmente en el 69, ¿verdad? Y realmente la carrera espacial continuó en vez de declinar en los años 70, como pasó realmente. Y es una buena historia porque te habla mucho de lo que va a pasar ahora. Entonces es interesante entender que en el 66 Estados Unidos y Rusia empezaron la carrera espacial lanzando por primera vez un satélite fuera de la Tierra. China se unió a ellos, o escuchen bien, en 2013. Fíjense el espacio de tiempo entre una cosa y otra. Hace 10 años, sí.
Sí, 2013. Pero
entre 1966 y 2013, ¿verdad? Pasaron unos cuantos años.
Sí.
La India se une 10 años después con no solamente enviando elementos al espacio, sino diciendo, no, vamos a testearnos y llegar a más allá. Y a pesar de esto, como mencioné antes de la pausa, Estados Unidos sigue siendo el único país que ha puesto un seres humanos en dicho satélite. Uh-huh. Ahora bien, como mencioné, van a haber vuelos tripulados a la Luna a partir de 2024. Rusia y China han anunciado vuelos y aterrizajes para tripulados en 2029 y 2030. Mientras SpaceX, que ganó el contratito, como les dije, uh-huh, va a estar haciendo ya demostraciones de un vuelo orbital turístico a tripulado alrededor de la Luna. Es decir, que si usted quiere irse de vacaciones y tiene ese dinerito, yo te sabe que va a poder hacer ver la Luna de cerca.
Yo voy a Epcot Center y llego más lejos, a Marte.
Sí, definitivamente. Pero es interesante porque fíjense que donde hay dinero siempre va a haber oferta. Uh-huh. Y donde hay oferta va a haber demanda. Entonces, uh-huh, vamos a ver cómo esto, que parece gracioso, que parece todavía fantástico, pero es más cercano de lo que quizás pensamos muchos de nosotros en la infancia, sobre todo lo que vimos el Challenger explotar.
Explotar, sí.
Lamentablemente, que eso fue también un step back a la carrera espacial. Pero bueno, creo que de esos aprendizajes, de esos errores, han logrado mejorar mucho la tecnología. Lamentablemente, en todo este recorrido de 1966 han habido mucha pérdida humana en términos de aquellos que se han arriesgado en ser parte de esta carrera. Hay que comprender también que solamente 9 naciones del mundo han participado en programas, tienen programas espaciales y han hecho algo fuera de la Tierra, aparte de los 4 que ya he mencionado, que son Estados Unidos, China, India, Rusia, está Japón, la Unión Europea en su conjunto, Luxemburgo, Italia y Corea del Sur, los cuales se destacan haciendo avances en esta materia y lógicamente se soportan con sus aliados. Entendemos, y por esta razón traemos el tema a colación, de que ya el contexto geopolítico se está poco a poco expandiendo fuera de la Tierra. Y esta nueva carrera por la Luna es un símbolo emocionante de la cooperación y competencia global en esta época moderna, pese a que tengamos conflictos armados o potenciales conflictos armados acá. Es una demostración de que el juego infinito puede considerarse ahora mismo, conjuntamente con esta carrera lunar, como un ejemplo emblemático del ingenio y de la ambición humana. Y esto empuja más el interés por la ciencia, la tecnología, y sobre todo que estas aristas que vemos actualmente se destacan por su capacidad para evolucionar y cambiar constantemente. Un mundo que ya ha sido transformado por el mismo efecto de la pandemia, que ya tenemos años mencionando, y reflejando también la capacidad de adaptabilidad y creatividad inherentes en nosotros los seres humanos, que creo que eso va a ayudar a inspirar a otra generación. O sea, esta generación de jovencitos que están viendo estos cohetes saliendo de la Tierra, como nosotros vimos videos y grabaciones durante nuestra infancia, vimos el Challenger, el Discovery, etcétera, realmente eso levanta el espíritu humano y la fe en lo que podemos nosotros hacer cuando cooperamos y trabajamos. Sobre todo, recordar nuestra capacidad de superar obstáculos, que creo que con todo esto que ha sucedido en los últimos 3 años, la moral de muchos todavía está baja, sobre todo con las condiciones económicas, las malas decisiones políticas, el cambio en el clima, que también está más, se refleja de manera potente en ciertas situaciones. Entendamos que de alguna manera debemos abocarnos, como mencioné en unos programas atrás, hacia un pensamiento crítico, y creo que a través de la ciencia podemos encontrar muchas respuestas todavía sin perder la fe. Y realmente pongamos de gana esto porque nos llama la atención también a nosotros en la República Dominicana como país, como integrante de una isla, a que en algún momento tenemos que continuar viendo hacia afuera. Creo que nos estamos concentrando demasiado, nos estamos viendo el ombligo, caemos un ciclo de lesiones, miramos hacia adentro de nuevo, cuando más allá de ver a otras playas, tenemos que también empezar a mirar a las estrellas, porque es de la única manera que podemos inspirarnos más allá de lo que tenemos alrededor nuestro. Y creo que esto, espero que les sirva para poder reflexionar también como lo hemos hecho en esta mañana.
Bien.
Gracias, Carlota.
Gracias. Terminamos con la reflexión de la semana. El mundo está siendo americanizado y tecnologizado hasta sus límites, y eso lo hace aburrido para algunas personas. Llegar a la luna restaura la frontera y nos da tierras más allá. Eso lo dijo Isaac Asimov, escritor estadounidense y profesor de bioquímica en la Universidad de Boston. Durante su vida, Asimov fue considerado uno de los tres grandes escritores de ciencia ficción, junto con Robert Heinlein y Arthur T. Clarke. Y con esta reflexión llegamos al final de un episodio más, el episodio 34 de la novena temporada del Martes Tecnológico. Recuerden que este está disponible en un ratito en la 91fm.com, en la sección de podcast. También mañana más tarde pueden seguir todos estos los podcasts anteriores del Martes Tecnológico a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más. Y no olviden seguir a Arturo López Valerio en todas sus redes sociales y darle una vueltecita a su web, arturolopezvalerio.com. Gracias, Arturo.
A ustedes, cuídense.
Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana, nueva vez, a partir de las 6:30 de la mañana, por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.